Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Viernes, fin de semana a la vista. Fin de semana para disfrutar, para pasarlo bien, pero con cabeza, con mucho cabeza. Cuidado con el alcohol, cuidado con el consumo excesivo de alcohol, sobre todo si vas a coger el coche. Importante, este asunto, este tema. Quien conduce, que no beba absolutamente nada. Os vais cambiando. Un fin de semana uno se toma dos vinitos, al fin de semana siguiente uno se toma un cubata, pero el que conduce ni gota de alcohol, ¿de acuerdo? Bueno, esto para empezar, pero también quiero hablar del médico rural. Al médico rural se le va a rendir un homenaje, la Organización Médica Colegial, y lo va a hacer a través de una película. Una película que se va a pasar en el cine Palafox hoy y el lunes, el próximo lunes, en Telemadrid. El lunes, no este, sino el lunes 16, de aquí a 9 días, se va a pasar en Telemadrid. Bueno, en 9 días no, será en 10 días, claro, porque ya estamos a día 6, estoy hablando del 16, de aquí en 10 días se pasará por Telemadrid. Una película que se titula Ventanas en el cuerpo. Una película que se ha rodado con, digamos, actores profesionales, pero también con personas que se han prestado para que se pueda realizar esta película. Se ha rodado en la zona de Toledo, en Noblejas y en Tembleque, y también en Orense, en Galicia, en el concello de Allariz. A mí me parece perfecto que se le haga un homenaje al médico rural. Es el médico que está en el día a día en contacto con muchísimas personas, que cuenta con los medios casi que teníamos los médicos hace 50 o 60 años, es decir, su inteligencia, sus manos, su ojo clínico, un fonendo, un aparato de la tensión, un depresor lingual y poco más. Y a partir de ahí tiene que saber lo que le ocurre al paciente, saber lo que tiene que hacer, el tratamiento que tiene que seguir, y cuando una persona tiene un problema serio lo tiene que derivar a una población más grande. Por lo tanto, me parece muy bien este homenaje que se va a rendir a todos los médicos rurales de España. Bienvenida sea, y hay que reconocer la labor que han hecho todos los médicos rurales, los actuales y los anteriores, ¿no? En épocas todavía, podemos decir, más difíciles de la medicina. Bueno, saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Desde luego que es que se lo merecen los médicos de las zonas rurales, porque yo creo que incluso más que un médico es casi un amigo, porque es esa persona que al cabo del tiempo que ya acudes por un catarro, por una gripe, que quieres que te haga un volante para ir a hacer unos análisis o cualquier otro tipo de prueba, yo creo que te acaban conociendo tan bien que ya casi cuando te ven entrando por la consulta ya saben más o menos qué es lo que te puede pasar. Así que desde luego que, bueno, los que, como bien dices, no puedan ir esta tarde al cine Palafox, pues la cita es el lunes 16 aquí en Telemadrid para ver este homenaje a los médicos rurales, que, como digo, tendría que ser uno y muchos los que se los hagan.
Sin duda, el médico rural que conoce, como bien planteas, a toda la familia, ¿no? Y cuando entras por la puerta ya más o menos sabes, y tú eres, ¿de quién eres tú? ¡Pum! ¿De qué familia eres? Bueno, saludo también a Borja Martín. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Pues como bien sabes, yo vengo de un pueblo y allí las personas importantes...
Dinos tu pueblo.
Sepúlveda, en Segovia.
Sepúlveda. Pueblo grande, ¿eh?
Sí, ya lo sabes. Pero bueno, tampoco somos muchos.
Hombre, pero
somos...
tú y yo lo sabemos, y María, y hasta
pero
Jorge lo sabe.
Hay mucha gente que no lo sabe.
Pero hay muchos amigos de...
Es un pueblo
Salud
más...
al Día que no lo conocen.
Conocido, pero es pequeño. Somos 1,000 habitantes y tampoco son muchos. Pero lo que te quería contar es que, pues hace unos años, pues las personas importantes eran el médico, el cura y el profesor. Y entonces eran las personas que más conocían a las personas del pueblo... Y eso, te conocían a ti, a la familia, y sabían perfectamente lo que te pasaba a ti y a tu
fuerzas,
familia.
Las fuerzas vivas.
Las fuerzas vivas del pueblo.
Has dicho el médico,
el cura y el maestro.
El alcalde
y el maestro.
El maestro, que nos falta el comandante del puesto de la Guardia Civil.
Ah.
Que ese también mandaba mucho.
Y el sargento de la Guardia
Civil. Exactamente.
Que me gusta lo que decís, importante que el médico de familia te conoce a ti, conoce a toda tu familia, entonces ya puedes saber si tienes un problema que también han tenido, por ejemplo, tus padres o tus abuelos, y que pueda ser hereditario. Eso también es, desde luego, bastante curioso y bastante importante decir, es que este médico me conoce, sabe lo que puedo tener, porque también ha tratado a mis familiares y a mis parientes cercanos.
Así es, sin duda. Uno que casi hizo la carrera con Ramón y Cajal, más o menos, por ahí estuvimos los dos, más o menos en el mismo pupitre sentados. También he sido médico rural y realmente la medicina rural es compleja, es muy complicada. Bueno, María, ¿vamos con los temas de hoy?
Vamos con los temas de este viernes, día ya 7 de julio. Lo primero que hacemos es dar un número de teléfono a todos aquellos que nos están escuchando, el 91-512-8400, para que os pongáis en contacto con nosotros, para que nos hagáis dudas, preguntas, sugerencias, lo que queráis. También, si preferís, os podéis dirigir a Salud al Día a través de nuestra dirección de correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a comenzar hablando del tabaco y del alcohol. Y vamos a hablar de esos dos factores de riesgo de tener un tumor, porque hay unos tipos de tumores que son los cánceres de cuello y de cabeza que se conocen como tumores de Barr.
Y cuando hablamos de cánceres de cuello y de cabeza, hablamos, por ejemplo, de un cáncer de lengua, lógicamente en el cuello, en las glándulas salivales, bueno, en toda esta zona que diríamos está cabeza y cuello. Son el tabaco y el alcohol los dos principales factores de riesgo de este tipo de tumores, así que, lógicamente, si no queremos desarrollar esta enfermedad, tenemos que alejarnos o no beber ni abusar ni de la bebida ni del tabaco. Son, digo, unos tumores bastante difíciles de diagnosticar, con lo cual, bueno, pues lo mejor de cara a no sufrirlos es prevenir.
De luego, el tema del alcohol con moderación y el tabaco cero.
Cero.
O sea,
no,
tabaco,
no hay moderación, no, porque
ninguna,
ahí no, o sea, no hay tolerancia cero. Que
exacto,
se
lo
con
tengo
el
muy claro. Tabaco cero. Bueno, y muy atentos los que tenéis problema de calvicie. Sí, aquellos que habéis perdido pelo. Porque hasta ahora se decía que en el sitio donde se ha perdido pelo, salvo trasplante, no había solución. Pues bueno, vamos a tocar un tema muy interesante, porque vamos a hablar de los factores de crecimiento plaquetario que pueden ayudar a aquellas personas que tienen problemas de calvicie.
Efectivamente, aquellas personas que las tienen o que igual en el futuro pueden sufrir alopecia. Bueno, de momento los porcentajes de reaparición del cabello no es muy alto, rondarán el 20%, pero se van a seguir haciendo estudios para que las células madres solucionen este problema, que por cierto lo solucionan y definitivamente, porque ese pelo que vuelve a crecer donde antes no había, lo hace hasta que el sujeto fallece.
Células madre, tienes toda la razón del mundo, he dicho factor plaquetario, pero los factores plaquetarios para lo que sí nos sirven es para, digamos, en medicina estética, para estar más jóvenes, ¿no?
Sí, es otra buena noticia de la que vamos a hablar esta tarde. Esta, para todas aquellas personas que quieran eliminar ese paso que el tiempo nos deja en el cuerpo. Se puede hacer sin necesidad de una cirugía gracias a ese plasma rico en plaquetas. Se obtiene de nuestra propia sangre tras un proceso que, lógicamente, vamos a explicar esta tarde. Bueno, pues este plasma es capaz de reconstruir el tejido en diferentes partes del cuerpo. Es decir, que nos ayuda a eliminar las arrugas.
Y vamos a hablar también de la esclerosis múltiple, porque este domingo se va a celebrar la campaña Mójate por la esclerosis múltiple.
Una estupenda idea, desde luego que ahora con el calor lo que más apetece es darse un chapuzón. Es el domingo cuando podemos elegir entre más de 900 piscinas y playas de toda España, las que se suman a esta campaña Mójate por la esclerosis múltiple. Y todos los beneficios que se recauden este día van a ir destinados a la mejora de la calidad de vida de los pacientes que sufren esclerosis múltiple, esta enfermedad neurológica.
Recibir los saludos de Jorge Gutiérrez, que está en el control. Os dejo de nuevo nuestro teléfono. Nos podéis hacer preguntas, nos podéis hacer sugerencias, que nos vienen muy bien, por cierto. 91-512-8400. Y también os dejo nuestro correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
Julio es el mes en el que los abuelos cuidan más a sus nietos. En España existen miles de abuelos canguro que tienen que ejercer como tales, sobre todo en estas semanas en las que ya no hay colegio y muchos de los padres aún no tienen vacaciones. La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología calcula que la mitad de los abuelos españoles dedica más de 6 horas diarias al cuidado de sus nietos, aunque en estas fechas estas cifras aumentan bastante. Para la mayoría de los abuelos es un placer asumir estos cargos, pero el problema surge cuando se ven sobrepasados por la tarea. Hay que saber decir que no, ya que el disfrute de los nietos puede acabar en un problema. Importante también que sigan cuidando de su salud y puedan tener tiempo para disfrutar de su ocio. Recordemos que para ellos también es verano.
Salud al día. 101.3 y 106 FM.
Y vamos con el primer tema de hoy. Vamos a hablar de los tumores que se conocen como los tumores de Barr, porque sus principales factores de riesgo son el tabaco y el alcohol, y estamos hablando de los tumores del cáncer de cuello y de cabeza.
Son eso, precisamente alcohol y tabaco, la pareja mortal que provoca la mayoría de los cánceres de cuello y cabeza, aunque hay desde luego otros factores que también influyen, como pueden ser la falta de higiene bucal, el virus del papiloma humano o la malnutrición. Dentro de esta denominación encontramos los tumores de boca, nariz, senos parasenales, glándulas salivares, garganta y ganglios linfáticos en el cuello. La mayoría de ellos comienzan en los tejidos húmedos que rodean boca, nariz y garganta, y entre sus síntomas incluyen un bulto, dolor que no se cura, dolor de garganta que no desaparece, dificultad para tragar y cambios de voz o ronquera. Manifestaciones que no siempre se relacionan con el problema que está detrás. Si se detecta de forma temprana, son curables, aunque dejan secuelas como pueden ser una traqueotomía, una amputación de la nariz o de la lengua. Pero siempre no es necesario llegar hasta ese punto. A día de hoy, afortunadamente, existen tratamientos no quirúrgicos que evitan este tipo de intervenciones.
Y vamos a hablar con el doctor Juan José Grau de Castro, que es portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica, vicepresidente del Grupo Español de Tumores de Cabeza, Cuello y oncólogo médico del Hospital Clínico de Barcelona. Muy buenas tardes, doctor Grau de Castro.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de un tumor que así de entrada llama la atención cuando lees el comunicado, ¿no?, cuando lees la noticia, y habla del tumor de Barr, ¿no? Luego analizas y lógicamente, ¿no?, en los bares se consume más alcohol y obviamente se consume tabaco. ¿Los tumores de cuello y de cabeza, el tabaco y el alcohol son máximos responsables, podemos decir?
Pues sí, hasta ahora ha sido así. Y primero déjeme puntualizar que, claro, esto es una mala traducción del inglés, tumores de cabeza y cuello. Parece que estemos hablando de tumores cerebrales, pero no es así.
No, claro.
Nos estamos refiriendo a tumores de boca y garganta, pero
correcto,
quizá por una mala traducción nos hemos acostumbrado los oncólogos, y así lo hemos diseminado a la población, de cabeza y cuello, y a veces la gente no sabe de qué estamos hablando. Estamos hablando, por tanto, de tumores de boca y garganta.
Correcto.
Estos cánceres pues están producidos fundamentalmente por fumar y beber, aunque en los últimos años parece que empieza a haber una epidemia de infecciones por virus, que también pueden tener, que está creciendo y que ya nos ha llegado, empezó en Estados Unidos y ahora nos ha llegado en nuestros días, está empezando a crecer también en nuestro país. Pero digamos que a día de hoy, por ahora, es el tabaco y el alcohol lo que los producen con mayor medida.
Claro, estamos hablando del virus del papiloma humano, ¿no?
Correcto. Sí,
el virus del papiloma humano, que sabemos que es máximo responsable del cáncer de cuello de útero, y ahora, como bien dicen, ¿no?, los trabajos de investigación que se están desarrollando fundamentalmente en Estados Unidos nos hablan que también es responsable del cáncer de boca, ¿no?
Sí, correcto. Boca, concretamente sería pues de garganta, digamos, en la zona de las amígdalas.
Por lo tanto, al final, toda la población se va a terminar vacunando, ¿no?, contra el virus del papiloma humano por una u otra circunstancia, ¿no?, para prevenir ese tipo de enfermedades, ¿no?
Correcto. Precisamente es una discusión que tenemos ahora entre los médicos, porque hasta ahora la vacuna se aplicaba solo a las niñas o a las adolescentes antes de tener relaciones sexuales, pero que se está viendo que tan frecuente es el cáncer de cuello de la matriz en mujeres como el cáncer de este de garganta por este virus en varones. Y evidentemente está relacionado con los hábitos sexuales, con el sexo oral concretamente, y por tanto con estas nuevas tendencias pues habrá que empezar a pensar que también los jóvenes varones también se tendrían que vacunar.
Claro, lógico. Y esos tumores de boca y garganta, ¿cómo dan la cara? ¿Y dan la cara de forma rápida o lo hacen lentamente y cuando ya el paciente acude al médico aparece ya con un tumor, podemos decir, desarrollado?
Pues hay las dos versiones y por eso a veces hay fallos de diagnóstico. A veces empieza pronto, en poco más de un mes, puede tener pues una ronquera, una dificultad para tragar, todo se confunde pues con unas anginas o con un resfriado, ¿no? Con una laringitis o faringitis. La diferencia es que los síntomas pasen más de un mes, pasa más de un mes y no remiten, entonces hay que empezar a pensar mal y quizá habrá que visitarse por un médico o por un otorrino, porque sí que puede ser un primer síntoma, sobre todo en pacientes hasta ahora fumadores y bebedores. Otras veces es de crecimiento más lento y empieza con dolor al tragar y más raramente por bultos en el cuello, lo que llamamos ganglios, que empiezan a crecer lentamente, que duelen poco y que se le da poca importancia y en el seno de este ganglio pues puede haber ya un cáncer. La verdad es que a veces engaña, digamos, los síntomas porque al principio se confunden totalmente con enfermedades banales.
Uh-huh. Doctor Carlos de Castro, hay un problema importante y es que el fumador todo lo achaca al tabaco.
Correcto.
Pero lo achaca todo al tabaco de una forma banal. O sea, es decir, bueno, yo toso por culpa del tabaco.
Sí.
O yo tengo una disfonía, o sea, me cambia el tono de voz porque fumo. Pero lo que hay que decir y dejarlo muy claro es que no es normal. O sea, es decir, cuando una persona tiene estos problemas y duran en el tiempo, es que algo está pasando, ¿no?
La clave es que dure más de un mes y que la tendencia sea a empeorar y no a mejorar. Aunque el no mejorar a veces mejora un poquito porque toman antiinflamatorios,
claro.
Y tampoco ayuda a esto, ¿no? Uh-huh. O sea, que sí que tiene que ponerse en guardia la gente que tiene síntomas más de un mes y se tiene que hacer revisar por un médico, que generalmente es muy fácil de diagnosticar por exploración directa, digamos, uh-huh. Enseguida.
Uh-huh. Y lo que nos tiene que hacer acudir al médico obligatoriamente, usted ya lo ha planteado, es por un lado la disfonía, ¿no? El cambio de tono de voz,
sí.
Y por otro lado unas heridas, unas úlceras que no curen, ¿no?
Correcto.
Uh-huh.
Y también lo que se llama dificultad a tragar, o sea,
tragar,
que tener como una ulcerita en las amígdalas, uh-huh. Que se confunde con una amigdalitis, pero que dura más de un mes, ¿no? Esto, uh-huh. Esto también es frecuente, primer síntoma de cáncer de garganta.
Claro, porque además hay una cosa muy clara, y esto los oncólogos lo saben ustedes muy bien, es cuanto antes se haga el diagnóstico y antes se ponga el tratamiento, el porcentaje de mejoría, de curación o de que la enfermedad se haga crónica es muy alto, ¿no?
Correcto. Precisamente es uno de los cánceres que más hemos progresado en los últimos años. Hemos doblado los porcentajes de curaciones de todos estos cánceres. Y si hace 10 años se curaba escasamente el 20, el 30% de todos ellos, ahora, por supuesto, que curamos ya mucho más, el 50, 60% se pueden curar. Y la gran noticia que han apuntado antes es que además nos empezamos a curar con quimioterapia y radioterapia sin necesidad de operación, sin necesidad de amputar la laringe y sin necesidad de la odiosa traqueotomía de por vida. Esto es lo que ha mejorado extraordinariamente en los últimos años, que quizá le hemos dado poca propaganda, pero que hay que remarcarlo porque sí que ha sido un avance muy importante.
Claro, es un avance muy importante, sobre todo para el paciente, en el sentido que no todo va a ser cirugía, ¿no? Sino que se pueden utilizar otras técnicas, ¿no?
Efectivamente. Hay ahora varias técnicas, incluso también hay la cirugía con bisturí de láser, que también consigue curar un cáncer de cuerdas vocales, por ejemplo, sin perder la voz y sin tener que hacer la traqueotomía, ¿no? El agujero este,
uh-huh.
Y que estamos consiguiendo unos porcentajes de curación muy altos. Y cuando hablamos de curación para siempre. Por tanto, vale la pena diagnosticarlo a tiempo, sin lugar a dudas.
Y doctor Grau de Castro, le tengo que preguntar obligatoriamente cómo se puede prevenir, si es que se pueden prevenir estos tumores de boca y garganta.
La verdad es que, bueno, ¿cómo se pueden prevenir? Evidentemente, dejando de fumar cuanto antes el que fume,
uh-huh.
Dejando de beber altas cantidades el que beba, que uh-huh. Son los factores, ¿no? Y tendríamos que decir no practicando sexo oral, ¿no?
Uh-huh.
Pero la verdad es que en los próximos años quizá podamos hacer algo más activo,
uh-huh.
Como que será desarrollar la vacuna esta contra el virus del papiloma,
uh-huh.
Y en principio pues no tendríamos que ser siempre tan tan restrictivos, digamos, de prohibir, prohibir, prohibir. Lo que sí que está claro es que el fumar es un tóxico y que el beber en altas cantidades es tóxico, y eso ni ahora ni en el futuro lo podremos solventar, es decir, eso hay que reducirlo siempre.
Pues doctor Juan José Grau de Castro, portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica, vicepresidente del Grupo Español de Tumores de Cabeza, Cuello y oncólogo médico del Hospital Clínico de Barcelona, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, adiós.
101.3 y 106 FM.
Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho?
¿Quieres acabar con este martirio? Reduce el tiempo de tus viajes. Si vas a ir al Levante o al Sur y odias los atascos, utiliza las autopistas AP36 y la R4. Viajarás mejor, llegarás mucho antes y tus vacaciones empezarán desde que te montas en el coche. R4 y AP36. Buen viaje para todos. Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Hola, soy José María del Toro, periodista deportivo de esta casa. Si quieres ver los partidos tan claros como los veo yo, te recomiendo que vayas a Óptica Roma y utilices sus lentes progresivas Varilux, las que te permitirán ver bien tanto de lejos como de cerca. Allí te atenderá gente amable y muy profesional. Haz como yo, confía en Óptica Roma, porque Óptica Roma es mucho más que una óptica.
¿Quieres vivir la experiencia de subir en globo?
Ven al Centro Comercial Madrid Sur el sábado 7 de julio a partir de las 19 horas y diviértete.
Presenta un ticket de compra realizadas en moda y complementos del 1 al 7 de julio que sea igual o superior a 20 euros. Y sube con un acompañante al globo.
Vive con el Centro Comercial Madrid Sur esta aventura.
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Para evitar engordar, lo más recomendable es hacer 5 comidas al día, sin saltarse ninguna y sin picar entre horas. Pero en caso de que nos entre hambre, es mejor una pieza de fruta que un snack dulce. Igual de importante que esto, es que durmamos las suficientes horas y que nuestro sueño sea de calidad. En caso contrario, aumentará una hormona, la grelina, que reduce la quema de calorías y aumenta el apetito. Además, si no dormimos lo suficiente, estaremos cansados y sin ganas de hacer ejercicio.
Salud al día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Ay, la calvicie, el problema de la calvicie, claro, ¿se puede solucionar, no se puede solucionar? ¿Qué soluciones tenemos hoy para la calvicie? Cuando ya hemos perdido el folículo piloso, ay, ¿se puede recuperar, no se puede recuperar el pelo? Bueno, estas lo vamos a aclarar, pero ¿por qué vamos a tocar este tema? Porque por primera vez se ha realizado en los Estados Unidos, en humanos, eso sí, con 19 personas, un ensayo con células madre para que el pelo vuelva a crecer.
Vuelva a crecer. En la cabeza de este éxito lo han logrado científicos canadienses. Ellos han conseguido hacer crecer ese pelo en la cabeza de aquellas personas que eran calvas y lo han hecho con la implantación de células madre, una nueva terapia que, según los expertos, se presenta como la más eficaz para luchar contra el fenómeno de la alopecia, un problema que afecta principalmente a la población masculina, a la mitad de los hombres mayores de 50 años. El primer éxito de esta técnica data del año 2003, cuando se obtuvieron los primeros resultados positivos en ratones. Ahora se ha dado un paso más. Se han conseguido implantar células madre extraídas de la nuca de los mismos 19 hombres en los que se han implantado en la cabeza. Y el resultado ha sido la aparición de pelo, gracias a la capacidad de estas células de regenerar los tejidos y, por tanto, de reparar las zonas que se han quedado sin cabello. De momento, todavía los porcentajes de regeneración son un poquito bajos, pero son muy esperanzadores. Por ello, se va a impulsar un segundo estudio en el que probablemente participe nuestro país.
Y vamos a hablar con el doctor Ramón Grimal, dermatólogo y coordinador del grupo de tricología de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Muy buenas tardes, doctor Grimal.
Hola, muy buenas tardes.
Me va a permitir primero que hagamos una traducción para todos los amigos de Salud al Día y expliquemos qué significa la palabra tricología. ¿Le parece?
Faltaría más.
¿Qué es la tricología?
La tricología es la ciencia que estudia el cabello, y los dermatólogos que estamos especializados en enfermedades del pelo y el cuero cabelludo, pues nos denominamos entre nosotros tricólogos o dermatólogos especialistas en tricología. Y existe un grupo dentro de la Academia de Dermatología que nos dedicamos a la investigación en cabello, y es el grupo de tricología dentro de la Academia de Dermatología.
¿Y qué podemos decir, doctor Grimal, de este trabajo que se ha hecho con 19 personas que padecían problemas de alopecia, de calvicie, que se ha desarrollado, ¿no?, en los Estados Unidos?
A ver, podemos decir que de entrada se abre una nueva vía terapéutica muy esperanzadora. Parece que se abre una nueva línea de tratamiento que nos puede dar, no inmediatamente, pero en un futuro esperemos que bastante, bastante cercano, unas opciones de tratamiento que hasta ahora no existían. Hasta ahora, para el tratamiento de la calvicie familiar hereditaria, la calvicie común, la alopecia androgenética, que es lo mismo y que afecta, como decías muy bien, al 50% de los varones en nuestra sociedad, existían tratamientos tópicos, los más conocidos, el minoxidil, o tratamientos por vía oral con la famosa pastilla, el finasteride, el propecia, con los resultados, por en ambos casos, que es un poco mantener el pero muy poco.
Sí, estamos teniendo problemas, doctor Grimal. No sé si en estos momentos va conduciendo o va en coche o va en tren, pero estamos teniendo problemas de sonido, ¿no?, de cobertura. Doctor Grimal, ¿nos escucha?
Yo les escucho bien. ¿Qué tal ahora?
Ahora mismo perfecto. O sea, ahora mismo vale. Perfecto. Nos estaba comentando, ¿no?, los tratamientos que había, los tratamientos que tenemos en estos momentos, y nos estaba comentando el tema de las células madre para tratar la calvicie.
Así es, pues hasta ahora teníamos tratamientos, me oye ahora, me oye bien.
Sí, mejor, bastante mejor.
Perfecto, pues había tratamientos aplicados externamente, como era el minoxidil, o tratamientos que se tomaban por boca, como eran las pastillas de finasteride, o habían opciones de tratamiento quirúrgico, que era el trasplante de pelo. Existían solo estas opciones. Y a partir de ahora existirá esta nueva alternativa, que consiste en hacer una pequeña biopsia del cuero cabelludo de la persona, extraer un pedazo de piel con pelo y aislar de esta piel las células madre de cada una de las personas con la capacidad de generar folículos. Estas células se pueden multiplicar en el laboratorio y se inyectan en forma de caldo de cultivo, no se inyectan pelos, sino que se inyectan células debajo de la piel, y estas células van a provocar la aparición de nuevos folículos en zonas donde en aquel momento ya no existían los.
Bueno, sería una auténtica revolución, y será una auténtica revolución si al final se pone en práctica ese tipo de tratamientos, ¿no, doctor Grimal? Porque de momento podemos decir y podemos hablar de tratamiento experimental, ¿no?
Así es. Este ensayo clínico va a durar 24 meses. Los resultados que se presentaron en Barcelona hace 15 días solo eran de los primeros 6 meses, y esta primera valoración era para básicamente descartar efectos secundarios de este tratamiento. Piense usted que para provocar el crecimiento de estas células madre, para multiplicar las células, había que estimularlas mucho, y esto daba miedo que estas células no pudieran estimularse demasiado y provocar la aparición de, por ejemplo, algún tumor o alguna otra cosa en el cuero cabelludo. Tanto de entrada, los resultados son muy esperanzadores, en el sentido que no han aparecido efectos secundarios graves ni problemas de salud las personas sometidas a este experimento. Veremos en el futuro si esto da resultados estéticamente confortables, y también si las células madre conservan la capacidad de generar nuevo pelo en los próximos ciclos. Piensen que el pelo se va recambiando, más o menos la persona recambia todo el pelo del cuero cabelludo cada 4 años, y veremos si este pelo nuevo que crece dura a los próximos ciclos. Por tanto, de entrada quedan muchos interrogantes para afirmar que se ha encontrado un tratamiento para curar la calvicie.
Claro, vamos camino de, pero en estos momentos, si queremos tener pelo, ¿no?, en las zonas donde lo hemos perdido, lo que está muy claro en estos momentos es que lo ideal, y usted me dirá si es así o no es así, es el trasplante, ¿no?, el autotrasplante, ¿no?
Sí, el trasplante funciona muy bien, tiene un inconveniente, que hay que quitar pelos de un sitio para ponerlos en otro. Y entonces muchas personas, pues al final se quedan sin pelos de la zona donante, que es normalmente la parte de la nuca, la parte posterior de los oídos, que son zonas donde la mayor parte de los hombres no nos volvemos calvos, por tanto, son zonas que conservan la capacidad de generar pelo a lo largo de la vida.
Pues doctor Grimal, dermatólogo y coordinador del grupo de Tricología de la Academia Española de Dermatología y Venereología, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, por aclararnos este tema sobre los problemas de pérdida de cabello, de calvicie, y sobre todo el tratamiento novedoso que está en estudio todavía sobre las células madre. Muchísimas gracias, doctor Grimal.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Hasta luego. Adiós. Buenas tardes.
Salud al Día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Y de las células madre pluripotenciales, esas células madres que pueden tirar líneas de cualquier tipo de tejido humano, vamos a hablar del plasma rico en factores de crecimiento plaquetario. Y todo esto aplicado a la medicina estética, ¿no? Porque este tipo de factores de crecimiento disminuye los efectos de la edad sin necesidad importante de cirugía.
Es la última revolución que ha llegado a las consultas de medicina estética. Permite disminuir los efectos de la edad sin necesidad de pasar por un quirófano. Todo gracias al plasma rico en plaquetas. ¿Y cómo se consigue? El procedimiento es muy sencillo. Se realiza una extracción de sangre del propio paciente que se quiere someter a esta técnica. De esta muestra se separa el plasma. Después se activa con cloruro de calcio para que se desencadene la coagulación. Y luego se vuelve a inyectar a través de mesoterapia o infiltraciones. Así, estas plaquetas activan la zona donde el tejido se ha de reconstruir. Entre los beneficios de este método, pues elimina la posibilidad de que haya un rechazo, de que se produzcan reacciones adversas o de que el paciente sufra una reacción tóxica o alérgica. Tampoco tiene efectos secundarios y puede aplicarse en cualquier parte del cuerpo, como puede ser la cara, el escote, los brazos o las manos. Si nos sometemos a este procedimiento, tenemos que saber que los resultados no son inmediatos. La mejora se va viendo con el paso de los días.
Vamos a hablar con el doctor Hernán Pinto, pertenece a la Unidad de Medicina Estética del Instituto Quirúrgico Barcelona, unidad liderada por el doctor Julio Puig. Muy buenas tardes, doctor Pinto.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar, yo creo que un tema que interesa, ¿no? Todavía no tenemos, y esto se lo digo y le hago la pregunta en tono jocoso, el elixir de la eterna juventud, ¿no?
No, claro que no lo tenemos y lo estamos buscando hace mucho tiempo y mucha gente.
Bueno, vamos a hablar de este tema que yo creo que interesa a muchos amigos de Salud al Día, un tema sanitario. Lo primero que tenemos que saber es cómo se obtiene este plasma rico en factores de crecimiento plaquetario y qué son los factores de crecimiento plaquetario.
Bueno, se obtiene, creo que lo que acaban de comentar es bastante preciso, ¿no? Nosotros hacemos una extracción de sangre del paciente y luego la procesamos, ponemos esa sangre en unos tubitos que tienen unas sustancias anticoagulantes, nosotros no queremos que la sangre se coagule, y luego hacemos un protocolo de centrifugación, es decir, mantenemos, aislamos según el peso de cada uno de los componentes de la sangre con una centrifugadora, estos se separan. Luego los buscamos con una jeringa y los concentramos en una jeringa más pequeñita, que es la que utilizamos para inyectar, como habíais dicho perfectamente, por una técnica que puede ser la técnica de mesoterapia. Antes de inyectarlo, activamos las plaquetas, porque lo que a nosotros nos interesa son los factores de crecimiento que están dentro de unos gránulos especiales que están dentro de las plaquetas. Entonces lo que necesitamos es que las plaquetas, digamos, de alguna manera liberen su carga, ¿no? Y esta carga es la que hace el trabajo adentro del paciente.
¿Y esos factores de crecimiento cómo actúan sobre la piel?
Bueno, realmente la acción de los factores de crecimiento es muy compleja. El estímulo realmente es muy, muy, muy complejo. Existen muchos factores de crecimiento y actúan de maneras muy diversas en cada una de las células. Esto no ha sido de todo dilucidado a nivel individual. No podemos decir, poniendo más cantidad de este factor o del otro factor, obtenemos más o menos reacción. Lo que sí sabemos, lo que tiene una causalidad probada, es que el tratamiento con todos estos factores de crecimiento que están dentro de la jeringa produce una mejoría patente en las cualidades, los componentes cualitativos de la belleza del paciente, ¿no? Entonces, lo que podemos demostrar y lo que podemos decir y lo que vemos cada día en la práctica es que con este procedimiento obtenemos estos excelentes resultados. El día de mañana, claro, este procedimiento evolucionará a poder conseguir una mayor o menor concentración de cada uno de los componentes para poder jugar y para poder tener un tratamiento más personalizable, es decir.
Y ahora los amigos que nos están escuchando Onda Madrid, este programa Salud al Día, se preguntarán, bueno, ¿y para qué se utilizan, no? ¿Qué problemas de piel pueden solucionar los factores de crecimiento plaquetario?
Bueno, realmente cada día este tipo de tratamiento se está utilizando en más especialidades diferentes. Antes se utilizaba solamente por los estéticos o solo por los odontólogos. Hoy casi todos estamos utilizándolo, cada uno en su área, buscando los beneficios que cada paciente viene pidiendo en sus consultas. En las nuestras, por ejemplo, de medicina estética, a mí me gusta dividir la belleza con componentes, digamos, cuantitativos o cualitativos. Los cuantitativos serían necesito más o menos tejido, es decir, rellenar una arruga o una caída de tejidos, ponerlo en su sitio. Y luego los cualitativos es todo lo que hace que una persona sea bella, pero que no tiene nada que ver, por ejemplo, con una arruga. Es decir, hidratación, lozanía, brillo, color. Todos estos componentes son los que se van a ver mejorados rápidamente por el plasma rico en plaquetas. Es decir, el plasma es un tratamiento que hidrata muchísimo y da muchísimo brillo y lozanía rápidamente. Y además es un estímulo biológico a largo plazo. Es decir, al estimular un fibroblasto, por ejemplo, al mejorar todo lo que es el trofismo de la piel y todo lo que es la actividad celular, el metabolismo celular de la piel, a largo plazo sí que vamos a ver, por ejemplo, una mejora en las arrugas, ¿no? Pero el plasma rico en plaquetas no es un relleno en sí mismo, es un modulador biológico del metabolismo celular.
Claro, claro, es muy interesante esto último que ha planteado, porque no es un relleno, ¿no?, sino que es actuar directamente, ¿no?, sobre las células de nuestro tejido celular cutáneo, ¿no?
Exactamente. Esto es algo que hay que tener muy claro porque el paciente tiene derecho a no saber y nosotros, además de aplicar, nuestro trabajo también es de guías, ¿no?, y de explicarle al paciente exactamente qué es lo que hay y para qué sirve. Entonces, el plasma rico en plaquetas es un recurso excelente, pero hay que tener muy claro que no lo utilizamos para rellenar arrugas de hoy para mañana, ¿no? Para eso tenemos otros tratamientos.
Claro, muy interesante esto también, el último que ha planteado, porque más de un amigo que nos esté escuchando ahora pensará, bueno, yo voy, me hago este tratamiento, me ponen factores de crecimiento plaquetario, ¿no? Y yo a los 2 días, a los 3 días, me han desaparecido todas las arrugas y me he quitado 20 años de encima. Vamos a aclarar este concepto.
Bueno, esto por supuesto que no es así. De alguna manera, nosotros para poder quitar las arrugas, es decir, la arruga como una condición macroscópica, anatómica, requiere otro tipo de intervenciones. Si yo aplico un plasma rico en plaquetas, obtengo muchísimos beneficios de hoy para mañana, pero desde luego que no es el rellenado de arrugas, ¿no? Pero también tengo que decirle que la medicina estética moderna ha evolucionado hacia la combinación de terapias. Nosotros ya es muy difícil venderle a un paciente tal tratamiento o aplicarle una sesión de tal tratamiento, ¿no? Lo que hacemos es pautamos un proceso, es decir, estamos aquí y queremos ir para allá, ¿no? Y usted necesita esto, 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 esto y esto. Desde luego que los factores de crecimiento forman parte de cualquier protocolo que pretenda llevar la belleza a un grado superior en cada uno de los pacientes, pero lo combinamos con diferentes recursos. Entonces el paciente por ahí en una sesión recibe un tratamiento especial para rellenar sus arrugas, a la siguiente sesión recibe un tratamiento que es especial para hidratación, otro paciente necesita trabajar sobre otro componente de su belleza, etcétera, 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 ¿no? La combinación de terapias es lo que ha triunfado y lo que realmente los pacientes necesitan y buscan.
Doctor Pinto, ¿el tratamiento que ustedes realizan se hace en un quirófano o se puede hacer en la propia consulta médica?
No se hace en quirófano, no es necesario. Lo que sí que es necesario es, como todo, hacer la técnica bien y de una manera el sistema, si se hace bien, se mantiene cerrado, es decir, yo lo que no puedo es exponer la sangre del paciente y todo este procesado de material biológico al aire o abrir las muestras y que se puedan contaminar. Entonces, lo que hay que hacer es una técnica cerrada y una técnica con todos los dispositivos de punteros, digamos, que hacen que uno lleve adelante una técnica excelente. Entonces, si se hace de la manera correcta, con los equipos correctos, con la técnica correcta, pues es lo que llamamos una técnica cerrada, que en ningún momento está en contacto ni con el aire ni con ninguna otra sustancia, no se puede contaminar y entonces se puede llevar a cabo perfectamente en consultorios, en consultas, y no hace falta hacerlo en quirófano.
Pues doctor Hernán Pinto, que pertenece a la Unidad de Medicina Estética del Instituto Quirúrgico Barcelona, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
101.3 y 106 FM.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Ay, Jaime, es tan guapo y quedaría tan bueno en la proa de un crucero. ¿Pero en cuál? ¿Hay tantos?
Entra en logitravel.com y los tienes todos. Pullman Tour, MSC, Costa Cruceros, Royal Caribbean, Iberocruceros y además al mejor precio. Este verano una semana todo incluido desde 399 euros por persona. Entra en logitravel.com.
¿Logi qué?
Logitravel.com. El destino está en tus manos.
Si quieres sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite Ocaldiño, calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. Cocina tradicional gallega de calidad, con un servicio excelente y acogedor. Sienta la fresca brisa del norte en Restaurante Ocaldiño. No cerramos en verano. 91-575-1448. www.ocaldino.es.
¿Quieres vivir la experiencia de subir en globo?
Ven al Centro Comercial Madrid Sur el sábado 7 de julio a partir de las 19 horas y diviértete.
Presenta un ticket de compra realizadas en moda y complementos del 1 al 7 de julio que sea igual o superior a 20 euros. Y sube con un acompañante al globo.
Vive con el Centro Comercial Madrid Sur esta aventura.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
El próximo domingo estamos todos invitándonos a darnos un chapuzón, a mojarnos por la esclerosis múltiple, ya que se va a celebrar en muchas playas y en muchas piscinas de todo el país esta campaña para sensibilizar sobre la esclerosis múltiple.
Efectivamente, la cita es el domingo 8 de julio y podemos acudir a más de 900 piscinas y playas de toda España que participan en esta campaña Mójate por la esclerosis múltiple, una iniciativa cuya finalidad es sensibilizar a la población con las más de 46.000 personas que sufren esta enfermedad en nuestro país. Podemos colaborar de distintas formas, la primera lógicamente nadando, pero también comprando camisetas y otros objetos de merchandising, y cuya recaudación se destinará a la mejora de la calidad de vida de los pacientes, algo muy importante habida cuenta que la esclerosis múltiple es una patología crónica que afecta a nuestro sistema nervioso. Es una de las enfermedades neurológicas más comunes. Entre sus síntomas están la fatiga, la falta de equilibrio, el dolor, las alteraciones visuales y cognitivas, las dificultades para hablar, el temblor. No se puede pronosticar, tampoco tiene cura, no se contagia, ni se hereda, ni es mortal. De hecho, algunos pacientes pueden llevar una vida prácticamente normal, mientras que otros se ven afectados y pueden tener un alto grado de dependencia.
Y vamos a hablar primero con el doctor Rafael Arroyo González, neurólogo y coordinador de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Arroyo.
Muy buenas tardes a todos.
¿Cuánto tiempo sin hablar con don Rafael Arroyo?
Bueno, unas semanas, unos meses llevamos sin hablar, efectivamente. Sí. Gracias por vuestra invitación.
Claro que sí. Doctor Arroyo, la esclerosis múltiple. En España se calcula que hay cerca de 50.000 personas afectadas por esta enfermedad, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que creíamos que éramos un país con no demasiada afectación, pero cuando se han hecho estudios posteriores, sí creemos que puede haber más de 100 afectados por 100.000 habitantes. Eso hace unas cifras por encima de 40, probablemente por encima de 45.000 afectados. Es posible que lleguemos a cerca de 50.000 personas afectadas de esclerosis múltiple en nuestro país.
Vamos a explicar, doctor Arroyo, en qué consiste la esclerosis múltiple, ¿no? ¿Qué tipo de enfermedad es?
Bueno, esta es una enfermedad en la cual nuestro sistema de defensas, nuestro sistema inmunológico se equivoca y en vez de protegernos ataca a una cosa que llamamos mielina. La mielina es la cubierta de las vainas nerviosas del cerebro y de la médula espinal. como consecuencia de eso se produce un ataque de esas vainas y aparecen los síntomas característicos de la enfermedad en pacientes jóvenes, como bien ha dicho en la introducción, entre 20 y 40 años, y desafortunadamente pues a veces pues con unas alteraciones neurológicas que pueden ser importantes para algunos pacientes.
Claro, el paciente es una enfermedad que no conoce edad, ¿no?
Sí, bueno, sí hay que reconocer que esa franja de edad de la gente joven, del adulto joven entre 20 y 40 años, es la edad de inicio más frecuente. Desafortunadamente tenemos pacientes jóvenes, muy niños, incluso por debajo de 10 años puede llegar a iniciarse la enfermedad, no es frecuente, es poco frecuente. Y también a veces, que además es de más difícil diagnóstico, cuando la enfermedad se presenta muy tardíamente, a los 50, incluso a los 60 años, algo poco habitual. Esa franja entre 20 y 40 años y sobre todo entre 20 y 30 años es la edad más frecuente de iniciado los síntomas.
¿Ante qué síntomas tenemos que acudir obligatoriamente a nuestro médico de atención primaria o al neurólogo? ¿Cómo debuta? ¿Cómo empieza? ¿Cómo comienza esta enfermedad?
Me alegro que me cuentes esta pregunta porque es fundamental el diagnóstico temprano, el diagnóstico precoz ante los síntomas iniciales. Pues bueno, esta enfermedad aparece cuando aparecen síntomas relacionados con la mielina. Y esto puede ser o que de repente uno tenga pérdida de sensibilidad de una parte del cuerpo, clara o franca, la mitad del cuerpo o las piernas, o pérdida de fuerza de una parte del cuerpo, los brazos o las piernas, o alteraciones en el equilibrio, o alteraciones de la visión, ver mal por un ojo, ver doble, o alteraciones de la coordinación en general. Esto debe de durar más de 24 o 48 horas seguidos en pacientes jóvenes. Y ante un cuadro de estas características, indiscutiblemente hay que ir al médico de cabecera para que lo derive o directamente al neurólogo, a ser posible con alta experiencia en esclerosis múltiple, para ver si se trata de esa enfermedad.
Doctor Arroyo, vamos a invitar a este diálogo que estamos manteniendo usted y yo a Carmen Valls, que es directora de la Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid. Muy buenas tardes, Carmen.
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por atendernos a los dos.
Claro,
gracias,
que sí.
Buenas tardes, Carmen.
Sabéis que este programa Salud al Día en Onda Madrid es un programa que dedicamos totalmente, íntegramente, ¿no?, a todos los temas de salud, y aquí tienen cabida todas las enfermedades, y es más, a veces damos más protagonismo a estas enfermedades, que hay pocos pacientes, relativamente pocos pacientes diagnosticados y que padecen la enfermedad, pero que sufren y que padecen el trastorno y que necesitan también ser escuchados, ¿no?, y saber y conocer la sintomatología. Carmen, la idea no es el primer año, ya lo habéis hecho más años, el Mójate por la Esclerosis Múltiple, ¿y qué es lo que queréis con esta campaña?
Sí, esta es la 15ª edición y, como ha dicho el doctor, es una enfermedad de gente joven y, curiosamente, es la segunda causa de invalidez entre adultos jóvenes y, sin embargo, es una enfermedad bastante desconocida. Entonces, con estas campañas lo que pretendemos es sensibilizar a la sociedad de qué es la esclerosis múltiple, lo que pasa en estos pacientes y un poco para que reciban la comprensión del resto, ¿no? Porque tienen que pasar toda su vida por las diferentes etapas que pasa esta enfermedad.
Y es una campaña en toda España, ¿no?
En toda España, sí. Hay 10 comunidades autónomas y luego, bueno, se trata de batir el récord de metros que nadamos en la edición anterior. El año pasado se nadaron 63.525 millones de metros y este año pues queremos superar esa cifra. En la Comunidad de Madrid se nadaron 750.500, uh-huh. O sea que a ver si este año conseguimos. Pero vamos, en todas las piscinas que participan en el programa habrá unas mesas informativas y de venta, porque bueno, pedimos a la gente que se moje en el doble sentido, ¿no? Que nade los metros y que también pues que si pueden adquirir cualquiera de los productos de merchandising, pues nos ayuda luego para mantener los centros de rehabilitación, que estos pacientes pues necesitan hacer mucha rehabilitación y que no está cubierta por la Seguridad Social.
Claro, muy importante este punto que estás tocando, doctor Arroyo, porque la rehabilitación es fundamental en los pacientes con esclerosis múltiple, ¿no?
Absolutamente imprescindible. Se han hecho muchos avances en tratamientos y ahora mismo hay tratamientos médicos o farmacológicos muy importantes, pero la rehabilitación integral en centros especializados, como hay en la Comunidad de Madrid, como es, por ejemplo, que dirige Carmen Valls en la Fundación de Esclerosis Múltiple, son absolutamente imprescindibles para que los pacientes acudan, para que se les dé la terapia adecuada, y realmente esto claramente mejora la calidad de vida de los afectados.
Y estabas hablando también sobre el tema, ¿no?, de estudios, de trabajos que se están haciendo con esclerosis múltiple. Se siguen investigando nuevas terapias, ¿no?
Bueno, yo creo que es algo básico y fundamental. Esta enfermedad, la esclerosis múltiple, es la que más está avanzando en investigación de todas las enfermedades neurológicas. Afortunadamente, además, España y varios centros en España y en la Comunidad de Madrid, centros como el que yo dirijo en el Hospital Clínico, como unidad de referencia, están, hay que decirlo con orgullo, a la cabeza de la investigación en Europa. Y afortunadamente hay varios fármacos en investigación muy avanzada que de aquí a 2-5 años pues creemos que van a cambiar la vida de los pacientes, en mejorar su eficacia de los fármacos, su tolerabilidad, sus efectos secundarios y su comodidad. Esperemos que en un porcentaje poco tiempo de años, 2-3 años, pues realmente tengamos aún mayor arsenal terapéutico de lo que tenemos en estos momentos.
Carmen, nos invitabas a mojarnos por dentro y por fuera, es decir, que también colaboremos, ¿no?, con
Diabito,
¿no?, porque hace falta seguir investigando, obviamente, y que se mantengan, ¿no?, los centros que están abiertos.
Efectivamente, porque bueno, gracias a pues eso, a las aportaciones de todo el mundo, conseguimos tener unos precios muy 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 asequibles para estas personas, pues que tienen que mantener esa rehabilitación durante toda la vida. Aparte de bueno, rehabilitación de fisioterapia, así como el acogimiento, psicología, pues asesoramiento, absolutamente todo. O sea, queremos acompañarles en todo lo que puedan necesitar durante las diferentes etapas de la enfermedad.
Y Carmen, ¿tenéis alguna página web donde se puedan informar todos los amigos de Salud al Día en qué piscinas o en qué centros, en qué lugares pueden ir el próximo domingo?
Sí, mira, en www.enmadrid.org. Allí está toda la información.
Toda la información para saber qué es lo que se puede hacer el domingo.
Las piscinas que participan en el programa y dónde se puede hacer. Si el que no pueda nadar, pues si puede aportar su granito de arena y hacer una aportación o ser voluntario o de cualquier forma. Sí, ahí vienen todas las posibilidades.
Doctor Arroyo, ¿podemos hablar de esperanza en la esclerosis múltiple?
Yo creo que es una palabra fundamental en estos momentos. Además, una esperanza real. No es una esperanza ficticia, sino real. Es decir, la vida de los afectados en un futuro va a ser mejor. Estamos trabajando desde la profesión médica, otra gente que trabaja con nosotros, las fundaciones y las asociaciones de pacientes, realmente por nuestros pacientes. Y la esperanza es clara de cara a que cada vez vamos a ser capaces de tratar mucho mejor a nuestros pacientes y esperamos que en un futuro podamos controlar esta enfermedad que desafortunadamente algunas veces no podemos controlar en estos momentos.
Hay que decir, y no lo hemos planteado, yo creo que sería bueno que lo planteásemos, que esta es una enfermedad que evoluciona lo que se denomina por brotes, ¿no?
Efectivamente, es una enfermedad, hay que reconocer, caprichosa, variable de unos pacientes con otros. En el 90% de los pacientes se producen brotes, es como una especie de alteración neurológica clara, evidente, un empeoramiento claro de un síntoma, que luego suelen recuperar los pacientes total o parcialmente. Es verdad que si esos brotes no los controlamos, a medio y largo plazo van dejando secuelas. Y de ahí la importancia de un diagnóstico temprano bien hecho y de un tratamiento temprano por neurólogos especializados.
Carmen, ¿qué mensaje lanzarías a todas las personas afectadas de esclerosis múltiple?
Bueno, pues yo un mensaje optimista también, porque por fin ahora mismo tenemos pues medicamentos que nos plantean el panorama muy distinto de hace 11 o 12 años. Pero quería lanzar también un llamamiento, que el doctor seguro que estará de acuerdo conmigo también, que en una época de recortes y de crisis y de problemas económicos...
Esa era la última pregunta, pero ya te adelantas.
Claro. Pues sí, claro, porque es fundamental, porque ahora que tenemos algo, yo comprendo que la situación es catastrófica, pero vamos, que bueno, así como agradecemos a la Consejería de Sanidad y de Familia y Asuntos Sociales que nos están apoyando a pesar de las dificultades, pero sí que por favor que tengan muy en cuenta que con estas enfermedades degenerativas, al final y en definitiva, si son tratadas desde el principio y de manera adecuada, pues nos vamos a ahorrar mucho gasto en el futuro y a muchas personas dependientes. Por lo tanto, ahora sí que farmacológicamente tenemos alguna posibilidad de mantener a la gente en forma, pues que por favor que lo tengan en cuenta.
Pues nada, el
domingo... ¿Verdad, doctor? Yo creo que el doctor estará de acuerdo.
Estoy completamente de acuerdo contigo, Carmen.
Sí, y digo que nos tenemos que mojar todos el domingo, obviamente.
Sí, por favor.
Claro que sí. Pues doctor Rafael Arroyo, coordinador de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Clínico San Carlos, y Carmen Valls, directora de la Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid. Muchas gracias a los dos por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes a los dos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, buenas tardes y a mojarnos todos el domingo.
Sin duda. Allí te quiero ver, doctor Arroyo.
Gracias.
Hasta luego. Y a Carmen también. Hasta luego.
Muchas gracias. Adiós.
Bueno, María, Borja, nos tenemos que ir.
Pues nada, feliz fin de semana a todos.
Claro que sí, igualmente.
Que ya es fin de semana.
Feliz fin de semana, Borja.
Pues nada, disfrutar de un fin de semana de estos de verano con mucho calor y con muchas ganas también.
Claro que sí, y hay que mojarse, hay que mojarse por la esclerosis múltiple. Recibir los saludos de Jorge Gutiérrez, que ha estado en el control, y de que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez. Hasta luego, amigos.